Skyline's new chicken chili is here. Now you can enjoy that legendary Skyline taste with a new protein option. Try Skyline's chicken chili on Waze, Coney's, and all your Skyline favorites. Feeling good. It's Skyline time.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
¿Y esta canción qué onda? ¿Es nueva?
Va a pegar.
Wake me up before you go, go. Y estamos escuchando a Juan por...
Porque va a haber un...
Yo le auguro éxito.
No. Va a haber un documental. Imagínate todo lo que se puede contar si lo hacen como se debe hacer. Todas las cosas que se puede enterar uno en ese documental de Netflix, por cierto.
Sí, es que siempre se dijo que la disolución había sido voluntaria y ahora vamos a escuchar la versión del compañero de George Michael, que se llama Andrew Ridgeley, y pues parece ser que se pueden revelar varias cosas que indican que la disolución no precisamente fue en los mejores términos.
O sea, no voluntaria, sino como dicen por ahí, voluntariamente a fuerza.
Así es.
Pues estaremos atentísimos a ese lío y a todo lo importante que ocurre en el país, que es muchísimo, y bueno, no solo en el país, sino incluso más allá de la frontera, con la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, donde ya están, ya llegó hasta ahí el presidente Biden, otros mandatarios, México representado por el canciller Marcelo Ebrard, y desde allá declaraciones durísimas de algunos senadores norteamericanos a la figura del presidente López Obrador, asociándolo con narcotráfico. Qué duro esto, la respuesta esta mañana en voz del presidente, ¿cuál fue? Tendremos todos los pormenores.
Así es, Pau, y también ya que estás en Estados Unidos y ya que estás en California con la cumbre, también desde California, hace unos minutos se acaba de dar a conocer que el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, el mexicano Nazón Joaquín García, fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión luego de que se declaró el viernes pasado culpable de 3 de los 19 cargos que enfrentaba en una corte que tienen relación con abuso sexual de menores. Hay ya una polémica importante porque hay personas que estaban acusando a este sujeto que están inconformes con esta decisión. Habrá mucho, mucho de qué hablar. Y por supuesto, Pau, también detenernos en lo que ocurrió con este personaje hace algún tiempo, claro, en el Palacio de las Bellas Artes, con la clase política de este país que lo acompañó y le rindió un homenaje.
Ah, claro, le hicieron su bonito homenaje en Bellas Artes. Oigan, ya me da tantito menos miedo al Grupo de México para el Mundial después de lo que pasó con Polonia, Brody.
Sí, Polonia que pierde, pero pierde 6-1, pero de cualquier manera, digo, bueno, si Polonia está mal, pues México está peor, así que pues vamos a ver qué pasa, pero sí, como que te genera un poquito de optimismo. Oye, históricamente lo que hace Ana Galindo, la primera mujer que dirige a un equipo varonil de fútbol y da un paso histórico ganando allá en Japón. Ya le platicaré de ello.
Ya nos cuentas. Y tú, Mauricio Mancera, dinos en unos segundos en qué país te encuentras.
Sigo en Tailandia, muchachos. Buenos días, Tailandia. Buenas tardes, México. Y más adelante vamos a hablar de Melissa Barrera, una mexicana que acaba de asegurar su próximo protagónico en Hollywood.
¿Puedes pronunciar la ciudad en la que despertaste?
Bangkok, no está tan complicado.
Sí. Okay.
Está fácil. Está más difícil Xochimilco.
Chilpancingo. Sinapecuaro.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
A las 5 de la tarde con 8 minutos. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Y bueno, pues la ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas allá en Los Ángeles, California, generó varias reacciones. Las que más han llamado la atención fueron estas en voz de senadores que pues dicen que el presidente López Obrador entregó parte del territorio nacional a los cárteles de la droga y que en todo caso pues mejor que no fue quien ha hecho esto en México. Hubo ya una reacción del presidente López Obrador a estos señalamientos tan delicados que hicieron el senador Ted Cruz, el senador Marco Rubio. ¿Qué fue lo que respondió esta mañana al respecto el presidente? Vamos a escuchar.
Yo le digo al señor Ted Cruz, Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo, porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas. Yo tengo las pruebas.
Y bueno, pues está con nosotros Ricardo Márquez, él es especialista en seguridad. Ricardo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paola. Jaime, un gusto, como siempre, conversar con ustedes.
¿Qué decir con respecto a esto? Más allá de, bueno, pues si los senadores hacen estos señalamientos pensando de alguna manera en política interna, como ocurre en buena parte de los casos, y bueno, pues la respuesta que hace, que da el presidente López Obrador, ¿preocupa que se empiece a generar esta, pues si no impresión, al menos que existan declaraciones que vinculan al presidente mexicano con el narcotráfico? No es un señalamiento menor.
Ah, oh, claro que sí, es motivo de preocupación y de preocupación, digamos, mayúscula, porque una de las cosas que hay que hacer notar es que el tema de el avance, digamos, territorial, el avance de zonas distintas del país donde el narcotráfico ejerce el control y la gobernabilidad, viene casi formalmente desde el año pasado, más o menos un año atrás, de marzo, cuando el jefe del comando norte, el general Van Herk, hizo estas afirmaciones de que aproximadamente el 30-35% del territorio nacional estaba controlado o bajo el control del narcotráfico. Esta polémica de un año atrás, en lugar de ir evolucionando de manera constructiva hacia acuerdos bilaterales, binacionales, donde ambos gobiernos pudieran acordar medidas para mejorar el tema bilateral en materia de seguridad, claramente se ha ido deteriorando y ahora, más que un debate, más que constructivo, parece haberse llegado a una etapa de deterioro donde hay acusaciones mutuas de comportamientos poco éticos y que son poco constructivas para la relación bilateral con temas muy complejos y muy difíciles.
Claro. Ricardo, y por el otro lado, por la parte real, lo que sucede con las declaraciones políticas, las vemos y sabemos lo que puede ocurrir en una declaración con estas características para la política interna por parte de los senadores, lo que sucede con el presidente y su respuesta también para que se escuche aquí fuerte en México. Pero ¿qué pasa más allá con eso que tú dices y que ha pasado en otras administraciones? Coordinación, compartir información, todo eso. ¿En qué momento se encuentra la relación México-Estados Unidos en ese sentido, Ricardo?
Oh, claramente el tema de la cooperación bilateral, el intercambio de información, el apoyo mutuo para realizar operativos de detención, de interdicción, no está en el mejor momento. Y otro indicador de que esta, de que no estamos en el mejor momento, es que este debate inicial no solamente se ha ido deteriorando en términos de las instituciones que participan. Antes era una rama delicada, importante del gobierno norteamericano, el ejército, el comando norte, haciendo este tipo de señalamientos. Ahora la polémica, el debate se ha ampliado y ya abarca el poder legislativo de Estados Unidos y el poder legislativo nacional. Entonces, el asunto claramente se ha ido deteriorando y claramente no ha ido evolucionando de una manera constructiva. De tal manera que necesita hacerse un alto en el camino para evitar que continúe el deterioro en este tema y en la relación bilateral. Es momento de hacer un alto para rehacer el camino y tratar de buscar una forma constructiva para canalizar estos problemas que en sí mismos son muy complejos y muy delicados y que preocupan a ambos lados de la frontera. Claramente al gobierno norteamericano le preocupa mucho el tema, en particular por la gran cantidad de muertes por sobredosis que se están produciendo en territorio norteamericano.
Sí, para ellos es un problema de salud grave. Y bueno, pues para nosotros es un problema de violencia importante, pero déjame llevar el foco, no digamos que de las autoridades y los legisladores a los criminales, para los integrantes del crimen organizado, para los narcotraficantes. ¿Es bueno, les suma que esto esté en la conversación y que exista la percepción de que el gobierno de México les entregó una parte del territorio?
No, para ellos lo mejor sería avanzar, como han ido avanzando, claramente han ido avanzando en el control territorial y en la penetración de los procesos electorales y en la conquista, digamos, en la captura de puestos de representación popular. Ahí claramente ha ido avanzando el crimen organizado. Y para ellos lo mejor sería que no hubiera esta polémica, que fuera, digamos, un avance silencioso, que despertara las menores suspicacias y las menores inconformidades posibles. Pero claramente, al menos por parte de las medidas que pueden esperarse del gobierno norteamericano, no es un tema que les favorezca.
¿Qué medidas pueden esperarse?
Ah, okay. Claramente que puede esperarse un endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia el tráfico de drogas que existe por parte de narcotraficantes y de cárteles mexicanos hacia Estados Unidos, que está, para el tema del fentanilo, está en máximos, pero en máximos históricos. Y creo que también por el lado del comportamiento electoral de los ciudadanos mexicanos, también es motivo de preocupación por parte de las autoridades norteamericanas. Solamente para dar un punto de referencia, en Nuevo Laredo, el punto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que acaba de cambiar, digamos, de partido en el gobierno, en ese punto, en el último año fiscal en Estados Unidos, pasó de asegurar 50 libras a asegurarse 500 libras de fentanilo. Ya es un incremento del 1000%. Entonces, claramente están, el gobierno norteamericano está percibiendo que no se está haciendo suficiente de este lado de la frontera.
Ya. Bueno, pues hay que estar muy atentos al tema. Gracias por lo pronto por este análisis que nos compartes, es muy esclarecedor.
Siempre un gusto conversar con ustedes, Paola, Jaime.
Que estés bien, muy buenas tardes. Ricardo Márquez.
Gracias a Ricardo, y qué interesante lo que dice, y bueno, hay que ver también la profundidad que tiene este desencuentro. Pau, y en otros temas ya lo adelantábamos, lo que ocurrió allá en California. Voy contigo, Paco Villalobos. ¿Qué pasa con la situación jurídica de Nazón Joaquín García? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás, Paola? Como lo anticipamos por los espacios de Grupo Fórmula hace 2 días, hoy se hizo ya de manera oficial, literalmente a 3 días antes de comenzar el juicio en contra del exministro de la Iglesia de Luz del Mundo, el señor Nazón Joaquín García. Hoy oficialmente aceptan su declaración de culpable de 16 cargos por abuso sexual de menores de 15 y 14 años de edad. Enfrentaba él 19 cargos al principio de este juicio, hace, bueno, al principio de este caso, hace 3 años cuando arrestaron en Los Ángeles, compañeros, y literalmente a 3 días de comenzar un juicio que podía acabar en una cadena perpetua en contra de él, y supuestamente la Fiscalía Estatal de California teniendo toneladas de evidencia irrefutable en contra de ese señor, llegaron a un acuerdo que a muchos tienen muy, pero muy molesto, por el hecho de que enfrenta 16 años de cárcel, que si tendría buena conducta nomás enfrentaría 8, por estos 19 cargos que enfrentaba, que le podía haber dado cadena perpetua. Hoy el señor se declara culpable y tendrá que estar encarcelado por lo menos 8 de los 16 años que acordó el señor para no enfrentar la cadena perpetua.
Tremendo, tremendo lo que dices. Veíamos las declaraciones de víctimas y familiares de estos 19 casos, tan solo 3 fueron los que, no sé si el término es judicializar, pero bueno, son los que asume este señor, se pone o llega a un acuerdo con la justicia allá en esa corte, y 16 años con 8 meses, lo que tú bien señalas, podría reducirse por buen comportamiento. ¡Qué cosa! Vamos a estar muy al pendiente. Paco, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Un abrazo, seguimos al pendiente.
Hasta pronto, que estés muy bien. Pues Pau, lo que pasa, ¿no? Y sí, pasa con narcotraficantes, pasa con, en este caso, con este sujeto, las policías aquí los persiguen, los capturan, los extraditan, y luego llegan a acuerdos y ya.
Les acaba saliendo bien barato. De verdad que después de, vaya, un criminal, confeso. Uh-huh. ¿Y cuáles los delitos?
Además.
De verdad que, sí, qué indignante. Vamos a la pausa, volvemos con mucho más.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya el lunes platicábamos con Mara Lezama sobre lo que ocurrió en la jornada electoral allá en Quintana Roo. El día de ayer platicábamos también con Julio Menchaca lo que ocurrió en el estado de Hidalgo. Y hoy nos detenemos en el sureste del país, vamos directamente hasta Oaxaca. Salomón Jara se encuentra ya conectado con nosotros juntos esta tarde aquí, Paola Rojas, su servidor Jaime Núñez, el virtual gobernador de Oaxaca. Salomón, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, qué gusto saludarte, muchas gracias.
A ver, pues ya acaban las campañas, acaba la jornada electoral, el voto popular se va a favor de usted, Salomón. ¿Qué viene para un estado con tantos problemas, con tantos retos por delante, con tantas desigualdades?
Jaime, muchas gracias. Yo estoy muy agradecido por la confianza que me depositaron mis paisanos, paisanas oaxaqueñas, oaxaqueñas, por el apoyo a nuestro proyecto. Reconozco el comportamiento ejemplar, su participación, y pues ejercieron su derecho al voto. Logramos, como bien lo dices, una victoria histórica con una diferencia contundente que no tiene antecedentes en Oaxaca, una diferencia prácticamente de 3-1 con respecto al segundo lugar al partido oficial. Demostramos que en Oaxaca el pueblo quería un cambio, transformación, y es lo que vamos a llevar a cabo. Esa cantidad de votos es una diferencia muy clara y me compromete a trabajar muy fuertemente por Oaxaca, por nuestro estado. Hay 3 problemas graves que tenemos en Oaxaca: el problema de la salud, el problema de la seguridad y el problema que demanda la gente es el empleo, es el trabajo. Y esos 3 grandes problemas que tenemos es el que vamos a trabajar y atacar de manera contundente, Jaime.
Salomón, vienen momentos importantes, el presidente de la República acompaña mucho a la entidad. Hay un proyecto bien interesante que es este, el proyecto Istmo Tehuantepec. Eso traerá muchos beneficios a la región.
Así es, Jaime. Hoy en Oaxaca tenemos una inversión muy importante del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el corredor interoceánico de Salina Cruz a Coatzacoalcos, donde se está modernizando la vía férrea. Hoy se moderniza también la carretera, se está construyendo el puerto marítimo de Salina Cruz y vamos a tener 10 parques industriales en esta zona, 6 en Oaxaca, 4 en Veracruz. Hoy se está concluyendo con las autopistas que habían sido abandonadas desde hace más de 20 años, la autopista Oaxaca al Istmo de Tehuantepec y la autopista de Oaxaca a Puerto Escondido, Huatulco. Vamos a tener la conectividad que nos necesitábamos en Oaxaca.
Claro.
Era un gran rezago. ¿Esto qué significa? Pues significa que la inversión que hemos tenido del gobierno federal ha sido importante, fundamental para el desarrollo y el progreso de nuestro estado. Y tengo confianza ahora que por la amistad, por la cercanía que hemos tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a tener el apoyo en esta recta final que
claro.
Tendrá estos dos últimos años contundentemente en nuestro estado, Jaime.
¿Cuál es la relación que impera entre usted y que imperará entre usted y el magisterio?
Una relación de respeto, una relación de trabajo. Yo le tengo mucho respeto al magisterio oaxaqueño. Tengo muchos amigos, amigas. Por mi origen de luchador social, siempre tuve una relación de compañerismo. Hoy me preocupa y nos va a ocupar la atención en la educación en Oaxaca. Y pues esa preocupación, y porque sé que los maestros también están en la transformación de la educación en Oaxaca, creo que vamos a ir de la mano. Juntos seremos buenos aliados, buenos amigos.
La seguridad, el gran reto que impera y que está alrededor de la seguridad. ¿Qué estará planteando una vez que llegue a esa silla del Ejecutivo ahí en Oaxaca?
Efectivamente, un problema que observé en mi gira de campaña fue el tema de la seguridad, los robos, los asaltos, quitarle un celular a una estudiante, el estar asaltando a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes. Eso lo vamos a atender con mucha atención. No permitiremos la impunidad, Jaime, que es un factor fundamental que ha existido en Oaxaca. La verdad que nos duele mucho saber que Oaxaca ocupa el segundo lugar de feminicidio en el país. Eso lacera, lastima, afecta a nuestras familias, a Oaxaca. Por eso voy a implementar políticas públicas que permitan concluir y acabar con este problema que nos ha afectado. Vamos a instalar más cámaras de seguridad en todo el estado de Oaxaca, las principales ciudades donde se ve el crecimiento de los asaltos, de los robos, de la inseguridad. Vamos a capacitar y preparar mejor a los policías estatales. Vamos a tener una interacción con los municipios. Voy a hacer más efectivo la mesa de seguridad estatal que se instala todas las mañanas. Personalmente lo atenderé. Y en las 8 regiones de Oaxaca vamos a tener las mesas de seguridad y en los 570 municipios también. Y estaré acompañando en municipios y en las regiones a esas mesas de seguridad.
Salomón Jara, virtual gobernador de Oaxaca, le deseamos mucho éxito. ¿Cuándo será la toma de protesta? ¿Cuándo tomará posesión?
El día de hoy, miércoles, van a desarrollarse cómputos distritales, uh-huh. 25 distritos de Oaxaca, y el domingo próximo vamos a tener cómputo estatal. Yo espero que no haya alguna impugnación para que nos entregue inmediatamente la constancia de mayoría. La toma de protesta en Oaxaca es hasta el día 1 de diciembre. Vamos a tener un periodo largo.
Importante.
En donde voy a visitar los 570 municipios. Vamos a tener también la posibilidad de que nos entreguen las comisiones de entrega-recepción, los equipos de transición que vamos a tener para conocer cómo nos dejan el estado. Nos da tiempo también para platicar con los funcionarios federales, claro, que tienen que ver con los programas que se van a implementar en Oaxaca. Jaime.
Pues Salomón Jara, virtual gobernador de Oaxaca, muchas gracias por estos minutos, mucho éxito y estaremos en contacto con usted. Cuídese mucho, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime, un saludo.
Oye, Jaime, salí corriendo para consultar esta información en torno a la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Se suspende la contingencia ambiental. Sí. Así que, bueno, pues importante esta información. Hay pronóstico de lluvia para el Valle de México. Se sintió algo de viento importante. Eso ayudó a la dispersión de contaminantes. Así que se suspende la contingencia ambiental para el Valle de México. A ver, pero esto significa, Enrique Hernández, que mañana ya se normaliza el tema del no circula. ¿Qué implica para los coches en este momento? O sea, si se suspende ahora la contingencia, ¿quiere decir que ya podemos salir manejando o hasta mañana se normaliza ese tema? Hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paola. Fíjate que hasta mañana ya se suspende esta medida. Bueno, hasta mañana ya pueden salir a circular todos normalmente. Lo que toca hoy a partir de las 3 de la tarde, bueno, pues se mantiene esta medida, precisamente como ya se ha mejorado la calidad del ambiente. Sin embargo, mañana es cuando ya todos pueden salir, excepto los que les tocan, obviamente, con calcomanía 2 o 1. Sin embargo, hay que destacar que esta medida que fue dada a conocer a las 15 horas, a las 3 de la tarde, se suspendió por parte de la contingencia ambiental, porque quizás es una mejora en la calidad del aire, como bien lo mencionas. La fase 1 de contingencia se aplica cuando la calidad del aire es cercana a la, es extremadamente mala, y el IMECA de ozono supera los 190 puntos. El sistema de monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México dio a conocer que en lo que va del día, como ya lo comentabas, prevaleció la estabilidad atmosférica ligera moderada, radiación solar intermitente y un campo de viento, bueno, de velocidad ligera, lo que permitió la dispersión de los contaminantes. Sin embargo, a las 14 horas se volvió a registrar 114 puntos de ozono en la zona de Tlalnepantla. Sin embargo, afortunadamente los vientos continúan y eso ha permitido que, bueno, que esta fase ya se levante, esta fase 1 de contingencia ambiental, pero mañana un ya normal, el hoy no circula, dejarán de circular los que tienen que descansar los días jueves, y bueno, pues ya únicamente descansar los que tienen calcomanía 1 y 2.
Bueno, pues entonces es importante eso para tomarlo en cuenta porque genera confusión, ¿no? Ya digo, ya vamos en la quinta contingencia ambiental de esta temporada, pero bueno, pues no está de más la aclaración porque hay quien escucha a esta hora, se suspende la contingencia y dice, listo, puedo circular y vámonos a hacer todo lo que no hice, ¿no? El programa hoy no circula, se normaliza hasta mañana y los que tenían limitación para circular hoy siguen con la misma restricción. No se vayan a confundir, y los multan por culpa de Enrique. No, no es cierto, al contrario, no se está haciendo la aclaración. Al contrario, muchas gracias, compañero reportero, ha sido clarísimo.
Buenas tardes.
Adiós, Enrique. Oye, Pau, es que no es cosa menor, 1.7 millones de automóviles dejan de circular. Seguramente si saliste, que sí lo hiciste porque lo es muy tempranito, se siente en la Ciudad de México menos vehículos circulando y esto se agradece.
Sí, la verdad es que, bueno, pues sí, se ayuda a la movilidad, pero bueno, no sé qué opinan los que tuvieron que dejar el coche guardado. Exacto. Y que tuvieron que hacer un gasto extra o que posponer algunas actividades. O sea, al final sí tiene un costo económico importante, un costo en cuanto a tiempo, en fin, que es un tema. Así que circular hasta mañana, pero respirar, eso sí ya pueden.
Ya pueden. Ayer nos dijiste que respiráramos lo menos posible.
¿Y me hicieron caso?
Pues sí, mira lo morado que me puse.
En cambio, mira, Daniel Suertudo en Guerrero y Mauricio más suertudo allá en Tailandia.
Ay, aire muchacho. Fresco, aire fresco, olor a brisa, mar, arena, sol, ¿qué más?
Ya, estoy morada, pero no porque no respire, sino de envidia. Bueno, vamos a la pausa.
Vente.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
A las 5 de la tarde con 37 minutos es el tiempo del centro del país. Ayer ya dábamos cuenta de lo que está sucediendo en Puebla, prisión preventiva a Javier López Zavala, quien es señalado por el asesinato de Cecilia Monzón. Aquí también tuvimos esa información, muy lamentable lo que ocurre. Ya hay una investigación muy importante por parte de la Fiscalía de Puebla, muy avanzada sobre la manera en la cual presuntamente se llevó a cabo este asesinato. Hoy vale mucho la pena detenernos en lo que subió la hermana de Cecilia Monzón a través de sus redes sociales. El día de hoy, Elena Monzón subió esto en su cuenta oficial de Twitter con este mensaje que se grabó.
Hola mundo, nos están siguiendo en este momento. Intentan seguramente asustarnos, aunque probablemente se trate de algo más. Como saben, ayer se procedió por parte de Fiscalía a detener al señor Javier López Zavala. Entonces consideramos que nuestra vida está en peligro en este momento, y lo digo al mundo porque necesitamos ayuda, necesitamos que el gobierno actúe, que la Fiscalía nos proteja y que la justicia se imparta.
Está en la línea telefónica Guillermo Castillo, corresponsal de Grupo Fórmula en Puebla. ¿Qué se sabe de este audio? ¿Qué se sabe de Elena Monzón? Te saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Pues lo se sabe en realidad poco acerca de este audio. Fue cerca del mediodía, pasado el mediodía, cuando la hermana de Cecilia Monzón, Elena, pues difundió justamente este video en el cual se le ve a bordo de una unidad y afirmando que era seguida pues por otros sujetos y pidiendo esta intervención de la Fiscalía General del Estado. Esto se da en el marco del retiro de unos espectaculares que se colocaron en la capital poblana por parte de Elena y algunos colectivos que están exigiendo justicia por el feminicidio de Cecilia Monzón, y que fueron algunos ocultados y otros retirados de la capital poblana sin ninguna explicación aparente. Estos fueron colocados en vialidades principales como el Boulevard 5 de Mayo, que prácticamente atraviesa toda la ciudad de Puebla, y bueno, estos se colocaron antier y ayer y para el día de hoy ya habían sido cubiertos, y tan solo un par de horas después, pues la hermana de Cecilia Monzón pues había difundido este mensaje. En lo poco que se sabe es que ella había señalado que se estaría también pues esperando que se le diera seguimiento con perspectiva de género a la investigación que se sigue por este feminicidio, esperando que se hiciera justicia para su hermana.
Pues veremos qué es lo que ocurre. Veo la cuenta oficial de Elena Monzón, el último mensaje que postea a las 4:42 PM. Mundo, confirmo que hemos recibido apoyo de la Fiscalía de Puebla y de la Embajada de España. Estamos reajustando medidas de seguridad. Agradezco a nuestro héroe, conductor y amigo. No voy a dejar de decir hashtag justicia para Cecilia. No hay que perder de vista este caso. Hay que estar muy, muy cercanos a lo que está sucediendo, Guillermo. Gracias. Buenas tardes.
Estaremos pendientes. Buenas tardes.
¿Cómo no estar atentos si Cecilia en su momento denunció amenazas, habló de persecución, expresó su miedo y bueno, la asesinaron? Y bueno, pues que ahora esto llegue también a sus familiares, pues es preocupante. Y sí, poniendo la atención en ellas, las protegemos de alguna manera. Así que atentísimos estaremos. Son ya las 5:40 y confírmenme por favor en cabina si estamos listos.
Así es, Jaime. Estamos listísimos, Pau. 5:41, ya lo decías, está en la línea telefónica Jorge Garibay, él es director de Expopac México. Viene esta exposición después de 4 años sin un evento presencial en la capital del país, uno de los más importantes del sector. Qué gusto, Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paola, Jaime. Pues efectivamente, después de 4 años, la industria de envasado y procesamiento, bueno, estamos listos para reconectarnos a través de Expopac México 2022. Me gustaría platicarles que la industria y Expopac siempre han caminado de la mano. En la Ciudad de México, efectivamente, en el 2018 fue nuestra última edición, pero los tiempos recientes, bueno, nos han representado un sinnúmero de retos que pudimos afrontar en su momento con las herramientas digitales apropiadas, pero la emoción y las ventajas inherentes de un evento de la envergadura de Expopac y con la contundencia e importancia de la industria de envasado y procesamiento, pues bueno, merecen y están ávidos de una exposición física presencial. Entonces, mira, la respuesta para esto siempre será sí, sin duda, estamos listos, los sectores nos necesitan, ¿no?
¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué evolución ha registrado la industria de los empaques y de los envasados y de lo que está sucediendo ahorita? En este momento ha habido leyes que han impulsado las distintas legislaturas en muchas ocasiones que tienen que ver con el uso de los plásticos, pero la industria se aboca mucho en la protección al medio ambiente, en hacer una mejor manera de industrializar todo este sector.
Así es. Bueno, les comento que este tiempo pandémico, pues nos ha, además de que nos ha enseñado, nos ha permitido identificar líneas que no nada más son amigables al ambiente, sino que son un poco más dinámicas para el comercio. Líneas que van desde el comercio electrónico, la trazabilidad, la inocuidad, la automatización, el futuro de las marcas. Dentro de nuestras 40 líneas transversales de negocio, nosotros tenemos líneas que van desde lo farmacéutico, pasando por lo alimenticio, vamos a los químicos, cuidados para el hogar, cosméticos, etcétera. Nos damos cuenta que la industria avanza y las necesidades sociales también. Lo que comentabas de las restricciones o las prohibiciones de plástico es una de las cosas que nos atañe, es una de las cosas que estamos preocupados. Los cartones, el plástico, el aluminio, todo este tipo de elementos para las diferentes industrias es lo que estamos codo a codo con las cámaras, las asociaciones y obviamente los empresarios viendo por dónde le vamos a dar para precisamente ser más amigables.
¿De qué día se va a llevar ExpoPac y quiénes pueden asistir y cuál será el horario?
Gracias, mira, nosotros estamos en el evento, está vivo en Expo Santa Fe del 14 al 17 de junio en el Centro de Exposiciones de Expo Santa Fe, precisamente aquí en la Ciudad de México. Nosotros estaremos del martes a jueves, de la 1 de la tarde a las 8 de la noche. Y el último día, viernes, lo tendremos de la 1 de la tarde a las 7. Me gustaría muchísimo comentarles que dentro de los programas académicos que tenemos, nosotros estamos muy conscientes que el conocimiento se debe permear. El conocimiento por el conocimiento no funciona. Hay que permearlo. Claro. Hemos creado un programa académico muy interesante en donde incluso le damos un realce muy fuerte y reconocemos la labor de las mujeres, de las damas, que son mujeres extraordinarias y que son mujeres líderes en el ramo, ¿no? En la industria del empaque en América Latina. Y tuvimos la oportunidad de jalar, de atraer a México un programa internacional, esto lo fomentamos nosotros en Estados Unidos a través del corporativo, pero ya lo tenemos en México, que es un programa de mujeres líderes. El día 15 de junio, las mujeres toman por asalto, arrebatan estos espacios y nos muestran en un panel muy interesante cuáles son las perspectivas de equidad de género, nos muestran desde su trinchera como líderes de la industria, como presidentes de cámaras, asociaciones, sí, hacia dónde ven ellas este tipo de movimientos, ¿no?
Pues muy, muy amplio entonces, un espacio para hacer negocios, un espacio también involucrado y comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente. Y ahora que nos dices esto, un espacio donde también la equidad de género, la igualdad también está proponiéndose y está trabajándose en ello. Pues qué gusto, Jorge Garibay, director de ExpoPac México. Muchas gracias, que sea un éxito y ojalá podamos hablar pronto para que nos des el balance del mismo. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y reiterar la invitación para que nos acompañen del 14 al 17 de junio. Cualquier información la pueden encontrar en nuestro sitio, que es www.expopacmexico.com.mx.
La cita es en Expo Santa Fe, ¿verdad?
Expo Santa Fe, del 14 al 17 de junio.
Perfecto.
Es correcto.
Gracias, Jorge. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Adiós.
Y bueno, pues esa música ya la reconocen. A ver si la voz la reconocen, porque
a ver si el de la voz la reconoce.
Oigan, no, muchachos, fíjense que ya la voz está regresando a su normalidad poco a poco.
¿No?
No, me sigo oyendo muy mal.
Y sí, parece que parece algo extraño.
No, te lo juro que ayer ya me contuve, ya no ingerí pues todos esos alipuses que había tomado en el aeropuerto. Pero hace muchísimo calor, yo creo que la humedad me está hinchando, porque fíjense que sí ando más hinchadito de lo normal.
Sí, en la pantalla no cabes, pues, casi.
Sí, la verdad, sí, Tailandia no me está tratando tan bien en ese aspecto, la sensación de humedad, que es como de 80%, no me favorece, ni en el pelo, ni en la ropa, pero bueno, ayer tuve que comprar pantalones para poder entrar a los templos porque por el calor dije, no, seguramente están haciendo una excepción y sí están dejando entrar con bermudas más allá de la rodilla, pero pues no. Para entrar a los templos tuve que comprar pantalones y no sabes.
Ah, pensé que habías comprado pantalones porque de tanto que te hinchaste ya no cabías.
Ya no cerraba.
A mí me pasó con la pandemia, también me hinché, no era la humedad, era la pena. Luego te digo qué era.
Yo ya tenía las bermudas que me traje, las tenía, pues pongan ustedes talla 30 y me traje 32, porque sé que uno se expande en estos lugares. Pero bueno, compañeros, lo importante aquí es hablar de otras personas, como el caso de Melissa Barrera, la mexicana que está triunfando en Hollywood. Ella de manera silenciosa, sin hacer tanto ruido, ya lleva varios protagónicos. Fue la protagonista de In the Heights, de Lin-Manuel Miranda, la protagonista de Scream 5, y ahorita acaba de cerrar el trato para también salir en Scream 6. Pero ya ven cómo es la vida mientras, dirían los Beatles, when you say goodbye, I say hello. Ella vuelve a firmar con Scream 6 y la que se baja y mandó un comunicado es Neve Campbell, la protagonista desde Scream 1. Dijo que el acuerdo económico no se completó, que le ofrecieron muy poco dinero para lo que ella aporta a la saga, entonces que con todo el dolor de su corazón se despide de una franquicia que ella le ha dado tanto y que pues ella también aportó muchísimo. Que llegar a esa decisión no fue nada fácil, pero pues que si tú no peleas por lo que mereces, nadie te lo va a dar. Entonces, muy respetable y aplausible su decisión, porque si no te valoran, es mejor decir, pues muchas gracias, aquí no. Pero bueno, fue una buena noticia para Melissa Barrera, porque me imagino que su personaje va a crecer en este protagónico y en Scream 6. Y también, mucho se ha especulado de la película de Madonna, donde ella la va a dirigir. Llevaban años buscando a la protagonista y no daban con el perfil adecuado, lo mismo que pasó con El Rey León cuando durante años en España estuvieron buscando al intérprete de Simba y hasta que llegó Carlos Rivera no pudieron empezar. Pues aquí ya tienen protagonistas. Si ustedes han visto Ozark, que es una gran serie, que en la última temporada vemos a Alfonso Herrera triunfar, y seguramente si vieron esa serie han visto a Ruth, que es Julia Garner, que ha ganado premios como el Emmy por su personaje en esta serie y ha sido muy bien recibida por la crítica, ha tenido, todos los años está nominada, pues ella será Madonna, la película será para Universal Pictures. Ya Madonna dijo que está bien, le dio su ok, y pues todo indica que empezarán a rodar a finales de este año y que para el 2023 tendremos esta biopelícula tan esperada, y que yo creo que la verdad, pues cuando tú estás contando tu historia y tú la estás dirigiendo, pues me imagino que aparte con lo perfeccionista que es Madonna, que va a ser un rodaje bastante complicado para la actriz.
Sí, bueno, ay, no me gustaría trabajar ahí en producción. O sea, terminaría no. Con tics nerviosos.
Definitivamente, definitivamente sí va a ser un
estrés para la actriz. Y una cierta gastritis.
No, pero mira, ¿para qué quiere?
Con los dolaritos que seguramente se embolsarán y con la fama, porque luego estas películas no les va tan bien en taquilla, pero a los actores y actrices las catapulta. Entonces, bueno, sí será un parteaguas en su carrera.
Pues enhorabuena por ellos y mucho éxito, Mauricio Mancera.
Gracias, compañeros. Y también ya se confirmó la secuela de The Joker. Se estrenará en el 2023. Joaquín Phoenix sigue como protagonista.
Bueno, me emociona. Peliculón, actuación, todo. Yeah.
Sí, la verdad yo creo que promete, porque se han esperado muchísimo hasta que el guión quedara como el actor y el director quisieron.
Uh-huh. Bueno, mi Mau, muchísimas gracias y abrazo hasta allá, lejos.
Gracias, abrazo, compañero. Abrazo. Ya casi es fin de semana, entonces eso me llena de emoción.
Oh, claro, para ti ya es jueves. Es
jueves, claro.
Además, ¿qué te preocupa si es fin de semana o qué? ¿Sí? Si en Bangkok, supongo que te da igual, ¿no?
Pues sí, yo
bueno, no, pobrecito muchacho. Tiene que poner el despertador 5 de la mañana para enlazarse con nosotros, pobres.
Pero el que madruga, Dios lo ayuda.
Eso sí, no, eso siempre, sí. Fíjate, yo llevo madrugando la mitad de mi vida y. Ay, en fin. Gracias.
Deportes con Dani Rentería.
Bueno, pues muchas gracias, gracias. Hablar acerca de esto que nos llena de satisfacción y que es realmente histórico lo que ha ocurrido con Ana Galindo, una mujer que es directora técnica y que por primera ocasión ha dirigido una selección mexicana de fútbol varonil. Es la selección mexicana sub-17 que ha debutado con mucho éxito allá en Japón en esta gira que está realizando el equipo tricolor, y Ana Galindo pues asumió el control de este equipo y lo hizo bastante, bastante bien. Así que una victoria de 2-0. Ahora estará enfrentando a Uruguay dentro de esta gira y esperemos que siga por ese camino, y nos da mucho gusto cómo la mujer sigue creciendo en términos futbolísticos, en todos los ámbitos, por supuesto, pero en el caso de fútbol, que se había resistido, que había sido pues un nicho difícil de poder penetrar para la mujer, ahora lo hace y con mucho éxito, sobre todo en la dirección técnica. Ana Galindo, entonces, directora técnica de la selección varonil mexicana allá en Japón, gana 2-0. Y hablar también acerca de los movimientos que se están presentando en el fútbol mexicano. En el caso de Pumas, se habla del delantero Gustavo Del Prete, argentino, 25 años, procedente de Estudiantes de La Plata. Él es zurdo, tiene una gran habilidad para jugar por los dos costados, incluso por el centro. En 114 partidos ha anotado 44 goles, 14 asistencias, 1.76 de estatura. Me parece que le va a ayudar mucho al equipo de Pumas, esperando que se concrete esta contratación, pero todo indica que así va a ocurrir. Quien regresa también al fútbol mexicano es Thiago Volpi, regresa a México. El portero jugará en el Toluca, tuvo poca actividad allá en el Sao Paulo de Brasil, así que ahora estará ya incorporándose nuevamente al fútbol mexicano. Y rápidamente, por último, le informo que los Broncos de Denver han sido adquiridos por la empresa Walmart en una cantidad de $4,650 millones, cifra récord por un equipo en los Estados Unidos. Solo falta que sea aprobado por el Comité de Finanzas de la NFL. Así las cosas, lo más relevante de las noticias deportivas, Pau, Jaime, Mau, al momento.
Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Dani. Y bueno, pues antes de irnos, informarles esto que ocurre allá en la Cumbre de las Américas. Como saben, bueno, pues el presidente López Obrador no acudió porque no se invitó a todos los países de la región. Quien sí fue es el canciller Marcelo Ebrard, y desde allá calificó como un grave error que no se invitara a estos tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y propuso una refundación del orden interamericano basada en los principios de no intervención y beneficio mutuo. Así sí, que, bueno, pues habrá que esperar las reacciones, ¿no?, a este planteamiento del canciller Ebrard allá.
Así es, Pau. El canciller dijo que estamos en el mismo punto de la discusión de hace 10 años, que en el 2012 en Cartagena, que ahí se llegó a la conclusión de que debía asentarse en la declaración que todos los países fuesen invitados. En aquel tiempo el excluido era Cuba. El canciller sube este video con esta participación hoy a través de sus redes sociales, Pau. Como tú bien dices, seguramente habrá mucho análisis al respecto. Y también, ya para finalizar, Petróleos Mexicanos está apoyando a los municipios de Cadereyta, Ciudad Madero, Minatitlán, Salamanca y Salina Cruz, fortalece capacidades de los cuerpos de bomberos, mejora la gestión integral de riesgos contra incendios. El director de la paraestatal, bueno, de la empresa productiva del estado, apoya con equipo para fortalecer los cuerpos de bomberos. Importante labor que también hace Petróleos Mexicanos, Pau. Así que, pues mucha información. Veremos qué es lo que ocurre con la Cumbre de las Américas y con todo lo demás, Pau.
Atentos estaremos, pues, a todo ello. Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué rico que pasamos este ratito juntos, digamos que repartidos en distintas latitudes, pero con la fortuna de que la tecnología nos permite estar cerca. Gracias, pues, a todos. Gracias, Dani.
Hasta mañana. Gracias.
Gracias, Mauricio.
Arigato.
Arigato gozaimasu.
Como todavía no aprende a decir gracias en tailandés. Jaime, hasta mañana. Jaime Núñez.
Descansa. Ya, descansen. Adiós.